y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Bienvenidos, qué alegría saludarlos y darles la bienvenida al programa Verdades, que transmitimos a través de la TV Nuevo Tiempo y también a través de Radio Nuevo Tiempo para Sudamérica, para Latinoamérica y para el mundo. Quiero mandar un abrazo muy, pero muy grande para unos amigos que ven el programa semanalmente en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Queridos Carlos y familia, les mando un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros, gracias por su mensaje de ánimo y gracias por las oraciones que también ustedes están haciendo junto con nosotros. Carlos, te mando un abrazo, que Dios te bendiga y a tu familia también. Y tú que me estás mirando de otra parte de Sudamérica, de Latinoamérica, también te digo gracias por estar con nosotros. Un abrazote enorme de corazón y gracias porque vienes a estudiar la Biblia con nosotros. De verdad es lindo poder sentir que estás aquí acompañándonos. Pastor, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Jesús, la verdad. Jesús, la verdad. Ese va a ser el asunto que vamos a estar tratando el día de hoy, basado en el Evangelio según San Juan. ¿Ok? ¿Estamos listos para comenzar? Quiero que busques tu Biblia. Quiero que busques el lugar más cómodo de la casa, que esté cerca de la radio o de la TV, y que te prepares. Trae un cuaderno también. Así juntos vamos anotando las ideas que Dios nos va colocando. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. No te vayas. Ya regresamos para comenzar con el estudio de la palabra de Dios.
Sin igual. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y ahí anhelo estar, y ahí anhelo estar. Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar, y allí.
Siempre fui un joven con mucha libertad. Me educaron sin ningún tipo de freno. Nunca me dijeron, hijo, tú no puedes hacer eso. Siempre tuve la libertad de ir a donde quería, hacer lo que quería, y eso tuvo consecuencias para mí. Pero asumí todo eso como parte de la vida. Todo lo que hice lo asumo. La responsabilidad cae sobre mí. Hasta que algunos familiares intentaron darme algunas lecciones religiosas, pero yo siempre dije no quiero eso, porque eso va a frenar en mi vida todo lo que quiero hacer. Continué con mi vida, pasó el tiempo, pasaron 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, y entonces comencé a ver que habían consecuencias muy graves por no seguir todo lo que intentaron enseñarme. Y entonces me di cuenta en ese momento que mi vida estaba en un declive y ya no podía levantarme. Siempre intentaba levantarme solo, pero esta vez no pude. Sentí que llegué a mi límite. Comencé a entrar en una profunda depresión. Me di cuenta de esto cuando estaba llorando en la sala de mi casa, sin esperanza, sin consuelo, sin saber qué hacer, sin saber por dónde ir, sin saber qué decisión tomar, pero tenía que decidir. O me suicidaba y acababa con mi dolor, acababa con ese problema, o entregaba mi vida a quien me creó. Y en ese momento de llanto y profunda tristeza, miré al cielo, miré hacia arriba, y llorando, tirado en el suelo, hablé con Dios y le dije, basta, se acabó, me rindo. Quiero conocerte, sé que existes y quiero una nueva oportunidad, una nueva chance. Y empecé a darme cuenta que Dios siempre había estado conmigo. Y entonces, comenzando a tomar mejores decisiones, le dije a Dios, Dios, quiero una familia. Y entonces Dios me dijo, ¿quieres una familia? Primero tienes que cambiar. Y no entendía qué cambios Él quería que hiciera. Fui a trabajar y en mi trabajo seguía mi rutina del día a día. Yo trabajo como operador de maquinaria pesada y estoy en una cabina cerrada. Operamos en medio del campo, sin personas en el camino. Y esas máquinas por lo general no tienen radio, pero en la que estaba trabajando sí tenía. Y yo siempre escuchaba música normal. Pero pensé, si tengo que cambiar y ya pedí una nueva vida para Dios, también tengo que empezar a escuchar cosas donde Dios pueda hablarme. Entonces sintonicé una estación de radio. Me gustó, tenía alabanza. Pero después tenía comerciales, propaganda de esto, propaganda de aquello, después otra alabanza, y la predicación no era tan interesante. Entonces busqué otra radio. Cambié y llegué a la 99.9 y comencé a escuchar. Y tenía alabanzas diferentes, me calmó, sentí mucha paz, ya que en ese momento estaba tenso con dos comandos en mano, preocupado por la vida, y poco a poco la música me fue calmando y sentí una sensación relajante y a tener piel de gallina. Por la predicación, en ese momento escuché la palabra de Dios de una manera tan diferente y tan contagiante que yo, un hombre sin fe y sin creer en nada, de repente está escuchando una predicación. Y la radio fue tocando mi corazón y no lo podía creer. ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy cambiando? Y esa predicación que el pastor estaba hablando sobre Jesús, sentí como si estuviera en ese momento junto a Jesús. Y entonces, en ese momento, comencé a llorar y me di cuenta de quién era realmente, y también conocí quién era Dios. La radio transformó mi vida. Era lo que necesitaba. Le pedí a Dios en oración que quería cambiar y tomar buenas decisiones, y la radio me dio todo lo que necesitaba. Y tengo el orgullo de decir que fue la Nuevo Tiempo. Fue a través de la Nuevo Tiempo que conocí a Jesús. Porque aquel adolescente que no quería entrar en una iglesia y no quería saber de nada, entró a una radio aleatoriamente, y fue eso. El Espíritu Santo dijo: es aquí, te vas a quedar aquí. Y ese corazón duro fue moldeado hasta que llegué aquí a dar mi testimonio.
Y tengo aquí en mis manos una revista que te estoy ofreciendo. En los últimos 3 meses solamente te he ofrecido esta revista y espero que la hayas pedido. ¿Por qué estoy ofreciendo esta revista? Porque creo que en este material, escrito de una forma muy simple, hay historias de personas que pueden ayudarte a hacer crecer tu fe. ¿Estás en este momento con una fe un poco más decaída? ¿Una fe un poco debilitada? Tranquila, tranquilo. Este curso te va a estar ayudando. Es el curso que estamos enviando completamente gratuito y que puedes pedirlo ahora a nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 114 60. Perdón, ahí que me moví cuando todavía estabas anotando y sacándole, quién sabe, una foto ahí en tu casa a la revista. ¿Ok? +55 12 98 114 60. Este curso bíblico puede ser tuyo y lo puedes pedir gratuitamente. Quiero recordarte también que aquí está el código QR para que en este momento puedas apuntar tu celular y puedas entonces entrar a nuestra página nuevotiempo.org/escuela bíblica. Y ahí vas a poder elegir otra diversidad de cursos que también son gratuitos, que los puedes pedir de forma física o de forma digital. Y solo te digo esto, que es importante: recuerda que también puedes estudiar la Biblia. Si no quieres estudiar con una persona, puedes estudiar con Esperanza, que es la amiga que estudia la Biblia contigo en WhatsApp. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa rápida, ¿te parece? Mientras tanto me voy preparando aquí. Yo te espero sentadito con la Biblia abierta, el corazón abierto, para conversar sobre Jesús, la verdad. Te espero. Y sí, ya estamos listos para estudiar la palabra. Estoy con la Biblia abierta y estaba hojeando mi Biblia aquí, San Juan capítulo 18. Y voy a estar charlando un poco contigo sobre los últimos minutos de las últimas horas de Jesús con vida, ¿no? Y hoy elegí hablar sobre el momento en el cual Jesús está delante de Pilatos. Y es un momento muy interesante. Pilato, sin ese al final, ¿no? De Poncio Pilato. Y yo quiero que abras tu Biblia ahí en San Juan capítulo 18. Voy a estar haciendo una lectura muy rápida a partir del verso 33 hasta el verso 38. Así que abre tu Biblia ahí donde estás, puede ser. Pero ahora abre el corazón para escuchar esta oración que juntos vamos a hacer para pedir la bendición de Dios en este estudio de la palabra. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque sabemos que tú nos trajiste hasta aquí y porque nos enseñas tu palabra, Señor, de tal manera de que podemos comprender lo que has preparado para nosotros. Y Señor, ahora quiero pedirte en el nombre de Jesús que puedas mostrarnos lo que tienes para nosotros, que puedas hablarnos, Señor, y que puedas hacernos ver que más allá de los conceptos de la verdad, tú eres la única verdad. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos y oramos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. San Juan capítulo 18, entonces, ya te lo mencioné, voy a estar haciendo, quién sabe, alguna lectura aquí del verso 33 en adelante. ¿Lo tienes? ¿Sí? Vamos, ¿te animas? San Juan capítulo 18, verso 33, dice así. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y entonces Pilato le responde, verso 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús entonces responde y dice, aquí aparece en el verso 36 la respuesta, ¿no? Jesús responde y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Verso 38. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y ahí tú conoces la historia. Pilato entrega a Jesucristo para que los líderes religiosos judíos tomen una decisión en relación al futuro de Jesús. Mira, yo leí toda la parte de la historia porque quería colocarte en ese contexto. Pilato y Jesús estaban hablando sobre lo que estaban diciendo los judíos acerca de Jesús y lo que Jesús pensaba acerca de sí mismo. Y Pilato de alguna manera le estaba también queriendo tener una respuesta. Él quería una respuesta de parte de Jesús. ¿Qué dices tú de ti mismo? Porque ellos están diciendo una cosa de ti y ahora, ¿tú qué piensas? Y Jesús fue jugando con las palabras, pero Jesús no le respondió directamente. Tú dices que yo soy rey. Ahora, si mi reino fuera de esta tierra, yo hubiese hecho algo para que mis seguidores me liberen. Pero nadie me liberó. ¿Ok? Y entonces, bueno, mi reino no es de este mundo. Pero yo vine con un propósito, le dice Jesús a Pilato. ¿Cuál es el propósito con el cual viniste? Jesús dice, para dar testimonio de la verdad, porque todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ahí Pilato hace esta pregunta que es la base del tema del día de hoy. ¿Qué es la verdad? ¿Te pusiste a pensar en esto profundamente? ¿Qué es la verdad hoy? Bueno, el concepto de verdad en el mundo posmoderno en el cual vivimos es un concepto bastante manoseado. Porque la posmodernidad nos hizo entender o nos hizo ver o nos hizo querer ver, querer entender que no hay verdades absolutas. Hay filósofos y escritores que a partir de el siglo XVIII y el siglo XIX, tomando ideas prestadas de otros filósofos de siglos anteriores, comenzaron a construir pensamientos posmodernos presentando una verdad completamente relativa. Lo que ellos dicen es que cada uno puede tener su punto de vista en relación con la verdad. Entonces no hay una verdad única, no hay una verdad literal. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Depende de mi punto de vista. O lo que para ti es verdad puede ser que para mí no sea verdad. Entonces, estos pensadores, filósofos, escritores, relativizaron la verdad. ¿Qué es relativizar, pastor? No hay una verdad absoluta. Ah, ok, ¿qué es absoluto? Algo que no se discute, algo que está probado que es así y de esa forma. La relativización de la verdad por el posmodernismo hizo que de alguna u otra manera todo y cualquier ser humano pudiese cuestionar cualquier tipo de verdad. Ah, pastor, pero eso es bueno por un lado, porque les enseñamos a las personas a pensar. Claro, tú puedes cuestionar un gobierno, tú puedes cuestionar una forma de religión, tú puedes cuestionar un tratamiento médico, pero cuando se trata de Dios, ¿será que podemos cuestionarlo? ¿Será que podemos cuestionar todo y cualquier cosa? ¿Será que realmente la verdad absoluta no existe? Mira, los seres humanos, el hombre en general, y estoy usando la palabra hombre de forma genérica para envolver a la raza humana, el hombre es definido muchas veces según su cultura, según el tiempo que le toca vivir, según el avance tecnológico, según la ciencia. Y muchas veces nosotros pensamos que las verdades van definiéndose a lo largo del tiempo a través de la cultura, la ciencia, la creencia o el tiempo. De esa manera muchos dicen, no hay una verdad absoluta, la verdad no es una regla de conducta que determina lo que está bien o está mal. Ese es el posmodernismo que dice así. No hay bien, no hay mal. No puedo decir que lo que tú estás pensando está mal o lo que yo estoy pensando está mal. Ahora, piensa conmigo. Para entender qué es verdad y qué es mentira, o qué está correcto y qué está equivocado, necesitamos tener parámetros. Entonces, si no hay parámetros, no tengo cómo medir. Entonces el posmodernismo lo que hizo fue intentar eliminar todo tipo de parámetros, porque si no hay una verdad absoluta o única y existen millones de verdades relativas, entonces no hay parámetros de cómo medir. Mira, yo tengo este almohadón aquí. Este almohadón probablemente mide unos 40 centímetros por 40 centímetros. ¿Cómo yo sé que este almohadón no mide 30 por 30 o 60 por 60? Porque hay un parámetro que me dice que este almohadón tiene 40 centímetros. ¿Cuál es el parámetro? Una medida. ¿Cuál es la medida universal para medir en centímetros el largo de alguna cosa? Un metro. ¿Qué es un metro? 100 centímetros. Ese es un parámetro para definir la cantidad de centímetros que tiene algo que yo quiero medir. Mi Biblia tiene 23 centímetros por 17. ¿Cómo lo sé? Porque hay un parámetro que me dice cuánto mide un centímetro, cuánto mide un metro, cuánto mide un milímetro. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo elimino los parámetros o si mi medida es diferente de la tuya, para mí mi Biblia va a medir 22 por 17 y para ti mi Biblia va a medir 50 por 48. ¿Quién está en lo correcto? Si no hay parámetros, cualquier cosa puede estar correcta. Ahora, ¿será que Dios actúa de esa manera con nuestra fe? Mira, el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, verso 10, dice algo muy interesante. Jeremías, capítulo 10, verso 10, dice así: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y el Rey eterno, y ante su ira tiembla la tierra. ¿Qué dice este texto bíblico? Dice: Jehová es Dios verdadero. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, aquí tengo que decir algo con mucha claridad. Hay un Dios verdadero y esta es una verdad absoluta. Hay un Dios que está vivo y hay un Dios que está que es eterno. Esta es una verdad absoluta. Hay un Dios eterno. Hay un parámetro. ¿Quién es ese parámetro para definir lo que es verdad o lo que no es? Un Dios verdadero, eterno y vivo. ¿En serio, pastor? Sí. En serio. Pero, pastor, ahí no está siendo muy categórico, autoritario. Tú tienes que respetarme, pastor, en lo que yo pienso. Yo tengo una visión diferente. Mira, a mí me gusta el diálogo. Me encanta dialogar, me encanta pensar. Y me siento a conversar con muchísima gente. Me gusta conversar con ateos, por ejemplo, porque me encanta escuchar el punto de vista que ellos tienen de mis creencias. Hay algo que me encanta también es conversar con jóvenes, porque ellos son muy sinceros, y con adolescentes, ellos son bien sinceros. Me encanta el diálogo. Pero hay cosas que no puedo negociar. Entonces, cuando alguien me dice así: pastor, no existe la verdad absoluta. Eso de que la Biblia, de que Dios, tienen que ser los parámetros de vida para nosotros. Pastor, eso ya es retrógrado. Eso ya está ultrapasado. Eso ya está añejo. Eso ya está viejo, pastor. Ahora el mundo mudó. Ahora podemos tener visiones diferentes. Y pastor, tu verdad puede ser de una forma, mi verdad es de otra. Y es interesante que quienes levantan esto, no solo cuestionan la Biblia, no solo cuestionan a Dios, sino que cuestionan todo. Y a partir de esa no definición de la verdad absoluta que estas personas hacen, comienzan a construir pensamientos ideológicos que, con todo cariño lo voy a decir aquí, no tienen ni pie ni cabeza. ¿Quieres un ejemplo acerca de esto? La Biblia dice claramente, en el libro de Génesis, que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y entonces dice el libro de Génesis que Dios creó al ser humano hombre y mujer. Macho y hembra los creó, dice otra versión de la Biblia. Es interesante que, conversando con un joven que está estudiando filosofía y sociología, él viene y me muestra y me dice: pastor, eso acá es obsoleto porque es el Antiguo Testamento. Ahí está hablando sobre sexualidad biológica. Digo, ¿en serio? Sí. Ahora nosotros podemos elegir nuestro género. Yo le dije, claro, Dios definió la sexualidad de forma biológica. Y Dios fue binario. Dios dijo hombre y mujer. Definió de forma biológica, de forma psicológica. Y te digo más, le dije a este joven. Dios definió también cómo sería la relación interpersonal del ser humano entre los dos sexos. Y Dios definió que el casamiento sería entre un solo hombre y una sola mujer. Dios dijo así, el casamiento va a ser monogámico, un hombre con una mujer, y va a ser heterosexual, un hombre con una mujer. Cualquier cosa que salga de esa regla, haciendo la comparación con el almohadón, ¿te acuerdas? Esos 40 por 40. Cualquier cosa que salga de eso no está dentro de mis planes. Ahí este joven me dice, no, pero pastor, repito, eso está en el libro de Génesis. Entonces yo le dije a este joven, le digo, ¿y por qué entonces Jesús en el Nuevo Testamento, cuando él está hablando acerca del divorcio, él entonces dice lo siguiente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, tomando las palabras del Génesis? Jesús está reafirmando cuál es el plan de Dios para el casamiento, para el matrimonio. Y tú ahora me dices que no, esto son verdades relativas. Ahora casamiento, matrimonio, puede ser como yo lo escoja, como yo lo elija. ¿Por qué? Porque es mi perspectiva, porque es mi forma de ver, porque es mi forma de sentir la verdad. Perdón. Con todo cariño, con todo respeto. Sacaste todo tipo de parámetros, sacaste a Dios, sacaste la Biblia y sacaste la lógica también. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es verdad? Dios es verdad. Dios es el parámetro. Leíamos en Jeremías 10:10, Dios es verdadero, Dios está vivo y Dios es eterno. Ahora, claro, leí un texto del Antiguo Testamento y ahí tú puedes decirme, no, pero pastor, el Antiguo Testamento era para los judíos y sabe todo eso ahí. En realidad no es para nosotros hoy. Vamos, ok, vamos a leer el Nuevo Testamento. Texto que ya leí en esta serie de sermones que hemos tenido. San Juan capítulo 14, versos 6 y 7 dicen así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay muchas verdades, no hay muchos caminos, no hay muchas vidas. Solo una, solo uno. ¿Quién? Jesús. Y ahí ahora yo te pregunto, ¿cuál es mi responsabilidad y por qué este programa se llama Verdades? ¿Cuál es tu responsabilidad como cristiano que estás concordando con todo lo que yo estoy diciendo hasta ahora? Nuestra responsabilidad como cristianos es presentar la verdad a este mundo. ¿Cuál verdad? El Dios verdad que muestra su verdad a través de la palabra. Jesús, la verdad, el camino y la vida, y su palabra que es la verdad. No aquello que me gusta, no aquello que quiero, sino aquello que necesita ser presentado. El apóstol Pablo, conversando con su amigo Timoteo, él escribe algo muy interesante en un texto que en algún momento ya hemos leído por aquí también, pero que como dicen por ahí, siempre es necesario repetir conceptos que nos hacen pensar. El texto bíblico dice así, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La iglesia de Cristo tiene una responsabilidad: ser guardadora de la verdad de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús. El Dios eterno es verdad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Defender la verdad, que está resguardada, ¿dónde? En el pueblo de Dios. En Mateo capítulo 28, los últimos versículos, Jesús da un mandato interesantísimo. Él habla de la misión de la iglesia. Él dice, por tanto, id y haced discípulos, enseñando, bautizando a las personas, haciendo discípulos, predicando la verdad de Dios, predicando a este mundo esa verdad que tiene que ser presentada con claridad, con pasión, con seguridad. ¿Por qué? Porque este mundo relativizó la verdad de tal manera de que hoy ya no hay más verdades absolutas, solo verdades relativas. Por eso mi mensaje en este momento puede ser que sea impopular para ti que estás del otro lado. Pero quiero decirte algo que es importante. Dios está levantando el pueblo para este tiempo, para presentar la verdad bíblica, por más impopular que sea, como nunca antes. En Apocalipsis capítulo 10 se presenta la experiencia de Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio. Y él ve un ángel que desciende del cielo, en Apocalipsis 10. Y ese ángel que desciende del cielo tenía un mensaje, un librito abierto. Que es el librito que había sido cerrado en Daniel capítulo 12, pero que ahora está abierto una vez más en Apocalipsis 10. Y ese mensaje trae ese ángel trae un mensaje a través de ese libro, que sería dulce, pero después sería amargo. Y Juan pasa por esa experiencia. Y entonces, después de que él pasa por esa experiencia, el ángel del Señor le dice, levántate y profetiza nuevamente a muchas naciones, pueblos, tribus y lenguas. El pueblo de Dios necesitaba volver a profetizar, volver a levantarse para continuar predicando la verdad. Y cuando vas a Apocalipsis capítulo 14, tú ves que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios que fue llamada a ser columna y baluarte de la verdad, a presentar la verdad, a predicar la verdad, es aquella iglesia que tiene que hacerle un llamado a este mundo diciendo, mis queridos, adoren al único Dios verdadero, al único Dios verdadero, dice. Hay un parámetro de verdad y ese parámetro de verdad es Dios. Y ese parámetro de verdad está presentado en la palabra. Es por eso que Jesús, cuando conversaba con Pilato, le dice, yo vine con un único propósito, rescatar el parámetro, rescatar la verdad, dar testimonio de la verdad, para que la verdad sea conocida por más impopular que sea. Predicar sobre la salvación en Cristo puede ser impopular hoy. Predicar diciendo que Dios ama la vida y que como cristianos no queremos la muerte de nadie, ni siquiera la de un bebé que está en el útero. Cuando predicamos y decimos hay un parámetro claro que Dios colocó en relación con el matrimonio y la verdadera sexualidad, y decimos que la Biblia propone un casamiento monogámico y heterosexual. Podemos estar perseguidos con aquellos que dicen, esa no es la verdad. Y cuando proponemos, por ejemplo, que hay 10 mandamientos y que uno de esos mandamientos dice que hay que observar el sábado como día de reposo, cuando todos están yendo en la dirección de observar el domingo o el viernes, y la Biblia dice, no, es el sábado, esta es la verdad, corremos el riesgo de ser perseguidos por nuestra idea, por estar predicando la verdad de Dios. Yo no sé cómo está tu corazón en este momento en relación con la verdad. Puede ser que tú estés abrazando tus verdades y no quieras estar abrazando las verdades de Dios para tu vida, que están contenidas en la palabra, que están presentadas en la palabra por el Dios maravilloso y eterno. En Hechos el capítulo 19 hay una historia muy interesante. Hechos 19 dice que Pablo se encuentra con unas personas que eran discípulos. Hechos capítulo 19. Estas personas ya conocían y eran parte del rebaño. Solo que el texto bíblico nos dice en el verso 2 que ellos no conocían una verdad. Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron. Y ellos le dicen, ni siquiera habíamos sabido de que existe el Espíritu Santo. Entonces ellos le dicen, Pablo le dice, ¿qué fueron bautizados? Él les dice, ellos le dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, el mismo bautismo de Jesús. Ellos habían aceptado, pero no habían escuchado acerca del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Una verdad que ellos desconocían ahora estaba siendo presentada. Y ellos aceptan esa verdad y ellos se bautizan nuevamente para recibir esa verdad. Mis queridos, creo que llegó el tiempo en el cual debemos preocuparnos por conocer lo que nos fue revelado a través de la palabra. Es necesario seguir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Deuteronomio 29:29 dice que debemos buscar conocer al Señor. Buscar conocer la revelación de Dios. En Oseas capítulo 6, verso 3, dice que necesitamos esforzarnos por conocer a Dios y al Dios de la verdad. En Juan capítulo 6, verso 31, dice que Dios es verdad y que nosotros necesitamos acercarnos al Dios de verdad. No podemos rechazar a ese Dios. Juan 3, 19 y 20 dice que la luz vino al mundo, pero no fue recibida. No abrazaron la verdad. Por eso Jesús nos desafía en San Juan capítulo 14 a andar por el camino que es Él, a abrazar la verdad que es Él y a abrazar la vida que es Él. Hay solo dos caminos, mis queridos. Es aceptar la verdad o rechazarla. Pilato tuvo que tomar una decisión. Y él le preguntó a Cristo, ¿qué es verdad? Pero no escuchó la respuesta. Se dio media vuelta y fue y habló con la multitud y le dijo, yo no encuentro nada en este Cristo. Hagan lo que a ustedes les parezca. Jesús le había dicho, yo vine para dar testimonio de la verdad. Yo vine a presentar la verdad. Jesús ya estaba respondiendo, yo soy la verdad. Aquí está la verdad, porque aquí está la historia de Cristo. Basta de andar abrazando historias de verdades relativas que otros te enseñaron. Y vuelve a la Biblia para abrazar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a Jesús. Si te fuiste lejos, vuelve a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y el único que puede restaurarte. Ese Jesús que te ama, que murió por ti, que muy pronto volverá a buscarte. A Arautos ahora va a cantar. Y quiero que escuches esta música con esto en tu corazón. Mientras tanto, yo voy a estar orando por ti. ¿Ok? Arautos, canten, por favor. Yo sé que el tema de hoy pudo haber sido extremadamente impopular, difícil de digerir. Sabes, a veces hay comidas que comemos que nos caen un poco pesado, ¿verdad? Pesadas. Y yo sé que el tema de hoy pudo haber sido pesado. Pero como yo sé que estoy hablando con amigos, con amigas, lo que te estoy diciendo es realmente porque creo que necesitamos volvernos al Dios verdadero, al Dios real, al Dios eterno. Anota este texto bíblico ahí en tu cuadernito de anotaciones espirituales. Salmo 86, 11. Salmo 86, 11. El salmista hace una oración maravillosa. Dice más o menos así: enséñame, Señor, a caminar en tu verdad. Enséñame, Señor, a caminar en tu verdad. Quiero desafiarte para que pienses en ese Dios verdadero que quiere tocar tu corazón hoy y decirte: vamos, de verdad existe la verdad absoluta y soy yo. Ven a relacionarte conmigo, ven a conversar conmigo, ven a aprender de mí. No escuches tantas cosas que te amargan o te enturbian la cabeza. Escucha la verdad de Cristo. Si quieres pedir un curso bíblico para aprender más de esa verdad, escríbenos ahora a nuestro WhatsApp. +55 12 98 114 60. Y aprende de esa verdad que es Cristo Jesús, que puede transformar tu vida. Pide ahora un curso para aprender más de la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en tus manos encomendamos nuestras vidas para decirte muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos saber que tú eres el único Dios verdadero y que solo a través de ti, Señor, podemos tener la seguridad de vida y vida eterna. Oramos en Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazote enorme y recuerda, nos encontramos en nuestro próximo programa para seguir diciendo, como siempre lo decimos, que si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.